Toco y me voy, tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos el análisis post-partido del mismo partido prácticamente de toda la temporada. No sé si vosotros, tanto Dani como Pablo, tenéis esa sensación. Con algunas excepciones, me parece que el Zaragoza lleva jugando el mismo partido prácticamente desde agosto y así solo vas a llegar a la salvación, como comentamos en alguna crónica anterior, reptando y también rezando porque ninguno de los que hay ahora mismo por debajo de ti, que recordemos que son solamente 5, si consideramos que estamos por encima del Real Oviedo, resucita. De momento no lo hacen, el Málaga perdió contra el Racing, la Ponferradina cayó estrepitosamente en casa contra el Cartagena 0-3. Si no resucitan, los empates nos valen. Ahora, como de repente uno de los 4 de abajo haga pop, ya podemos dejar de hacer stop y empezar a ganar algún partido, Dani.
Sí, yo cuando has dicho que íbamos a empezar con el análisis he pensado, ¿no? Menos mal que nos cambiamos de ropa cada semana, porque si no podríamos meter aquí el vídeo grabado de una semana para otra y sería bastante parecido. Es verdad, ir de punto en punto puede ser suficiente, pero también puede no serlo, ¿no? El Lugo ya ha decidido cambiar de entrenador, suena a Juanfran, que fue el que obró un milagro hace unas temporadas. Y hay que estar atento con ese tipo de cosas porque al final es verdad que ahora mismo la proyección de puntos de los equipos que están en descenso es extraordinariamente baja, ronda prácticamente el punto por jornada, o sea, andarían los 42, pero sabemos que los equipos que tienen necesidad en las últimas jornadas siempre espabilan y esa proyección difícilmente se cumplirá y se irá un poquito más arriba. Entonces, es verdad que al Real Zaragoza no le falta demasiado, pero las sensaciones no son buenas y con lo que queda por delante, a veces cuesta un poco ver dónde va a encontrar el equipo los puntos necesarios para vivir con cierta tranquilidad al final de temporada.
Pablo, en tu contracrónica que publicaremos mañana de Tribuna Fondo Norte comentabas eso, ¿no? Que hay un excesivo miedo a perder, que vas a Lugo como fuiste a Málaga con el objetivo primero y menor y escaso de que el rival no sume los 3 puntos. Por lo menos aquí lo conseguiste, contra el Málaga no. Pero bueno, siendo un equipo que ahora ha recuperado la temperatura defensiva, necesitas ganar algún partido antes de que los que están abajo empiecen a ganar y te entre el miedo. Comentaba Aragones 72 en el chat que el Ibiza ganó al Leganés. Bueno, de momento no ha habido un gran cambio con esa victoria, por supuesto sorprendente, pero sí que el Ibiza ya no es último, adelantado al Lugo y bueno, alguno va a despertar porque siempre ocurre, ¿no? Siempre ocurre que en las 8 o 10 últimas jornadas los de abajo empiezan a ganar con una frecuencia muy superior y como te despistes, no te va a dar.
No, aparte de que no te acabas de escapar, de que punto a punto puede llegar a valer, pero no terminas de escaparte del problema y cada vez estás quedando menos equipos por debajo, ¿no? Es verdad que ahora los 4, sobre todo los 3 últimos, están más lejos. Pero como bien dices, siempre hay algún equipo que acaba sacando la cabeza a final de temporada. Quedan muchos partidos, me parece que son 12 jornadas, es una barbaridad de puntos. Y con el ritmo que hay ahora puede que sea de las salvaciones más baratas de los últimos años. Puede, quedan muchos partidos y lo que no puedes es dar vida a los demás, ¿no? Porque si tú estás de quinto o sexto por la cola y los que están por debajo ven que tú solo vas empatando, al final les estás dando más moral, ¿no? Porque ven que te pueden cazar. Entonces, es muy importante por muchas cosas. Primero, porque meterías un gol que está costando muchísimo más de lo que debería. Y luego, porque sumar de 3 en 3 en estas circunstancias y con la poca puntuación que tienes de abajo, pues te da un respiro y metes a muchos más equipos en la pomada y en el problema.
Existe la sensación de lo que comentaban también en el chat, ¿no? De que al final es el mismo partido de siempre, que el análisis con esa frase quedaría cerrado, pero bueno, estamos aquí en la obligación de tratar de profundizar o de buscar un análisis algo mayor. Dani, nos sorprendió Escriba apostando por Jaume Grau en el 11 inicial. Honores al juego del Sepia, por cierto, porque no lo veía nadie. yo realmente tampoco, pero bueno, de algo había que hablar. Y en esa rueda de prensa del viernes por la mañana le comentamos que si se había planteado el jugar con tres centrocampistas centrales, cuánto de cerca podía estar Jaume Grau de volver a ser titular. Bueno, tiró un poco de balones fuera, al final lo hizo, pero sin juntarlos como nosotros creemos, ¿no? O pensábamos de ese 4-1-4-1 que hacía Jim, con Jaume Grau de pivote, Zapater y Francho como interiores. Insistió en el 4-4-2, 4-2-3-1, si se quiere, con Bermejo como media punta. Desplazó a Francho a la derecha. Bueno, al final solo un cambio Grau por Puche. A mí me dio la impresión de que el equipo, por ejemplo, en la primera media hora, tus dos principales movimientos se encontraban más que incómodos. Francho por derecha y Bermejo en la media punta no terminaban de encontrarse, de hacer pie. Luego es cierto que Francho empezó a entrar en juego y por ahí el equipo comenzó a carburar, consiguiendo profundidad con Luna por la banda derecha. Pero, no sé, hay una resistencia evidente por parte de este cuerpo técnico a cambiar el doble pivote, ¿no? O a proponer un dibujo que no sea un doble pivote. Y a mí me parece que con, bueno, poniendo a Francho de interior, el equipo hubiera sido mucho más natural que lo que propuso Escriba en Lugo.
Hemos sido engañados. Es el tuit que puse yo después de ver sobre todo la alineación que dibujaba el propio club, ¿no? Que ponía tres jugadores en el centro. Y luego vimos que no. Luego vimos que realmente era un cambio nominal, pero que el sistema prácticamente seguía siendo el mismo, únicamente con Bermejo de media punta, pero realmente yo creo que muy perdido. Se movía un poco como pollo sin cabeza, ¿no? No acaba de encontrar su lugar en esa media punta, estuvo bastante desaparecido durante todo el partido y también creo que por momentos incluso afectó a Francho porque venía... se tiraba muy a la derecha y acababan ocupando prácticamente el mismo espacio, ¿no? Un único cambio, pero que creo que ahondó algunos de los problemas que tiene el equipo, ¿no? Porque al final mueves a Francho de lugar, quitas posiblemente de su sitio al jugador que mejor está rindiendo, por lo menos de forma más regular durante las últimas jornadas. A Bermejo, que es verdad que todo lo consideramos jugador de media punta, lo acabas perdiendo también. Y sigues sin encontrar lo que necesitas, ¿no? Que más que otra cosa yo creo que es fútbol, ¿no? Que es un poco regresar a los inicios de Escribá, un poco más a un juego de combinación. Ahora mismo con Bebé también se absorbe demasiado en el juego ofensivo y el equipo se está perdiendo un poco en eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo de siempre. El equipo tiene oportunidades para ganar, pero los errores también son los que acaba pagando.
Lo comentaba, se lo preguntó Pablo Carreras a Escriba en sala de prensa el viernes. Pablo hablaba de la, bueno, pues del paso atrás, ¿no? que ha dado el equipo a nivel futbolístico en las últimas semanas. Lo comentará Coque también en el chat. Veo que desde que llegó Bebé estamos jugando peor. No sé si hay una causa-efecto en Bebé, es posible que sí. Al final es un jugador que el otro día de los 9 disparos a puerta él protagoniza 6. El primero un latigazo desde 35 metros que se estrelló en la madera de Waley en el primer minuto. Yo creo que bueno, buena parte de esos disparos los hizo con criterio, ¿no? Casi todos con pierna derecha, alguno con pierna izquierda, pero sí que es cierto que se detecta una involución y es complicado porque no venimos de muy arriba. Es como pasar de un 3 a un 2 o de un 2 a un 1 en exámenes, ¿no? Pero venimos de una involución a raíz de que se te cayera el plan, de que se te cayeran por lesión tanto Mollejo como que Azón no se termine de recuperar. No lo sé, yo creo que estamos empeñándonos en jugar de una manera que seguramente no hacemos pie ahora mismo. Y lo que comentaba antes Dani, ¿no? Seguramente la principal decepción fue Bermejo, porque al final era en apariencia el más beneficiado por el cambio de posición. Pero es que para poner a Bermejo en su mejor posición y que tampoco termine de rendir, de hecho fue el primer cambio en el minuto 60, sigue sin poner como pivote a Jaume Grau, que es como mejor se encuentra, desplazas demasiado a la banda a Francho. Más allá de los resultados, más allá de que no marcamos gol, que eso lo hablaremos en los próximos minutos y a lo largo de la semana, por supuesto, ¿tú también tienes esa impresión, Pablo, de que cada vez jugamos peor, si es posible eso?
Sí, posiblemente los últimos partidos, los condicionantes, la influencia de Bebé, lógicamente, después de los dos primeros partidos con dos goles, pues se le ve todo el mundo como el salvavidas, ¿no? Y lo primero que haces es buscarle, porque sabes que tiene más opciones que nadie de llegar a crear peligro, quizás en exceso, y nos estamos preocupando demasiado de encontrar a Bebé y desocupando otras cosas, ¿no? En cuanto al movimiento el otro día, yo creo que Escribá, bueno, dio la razón un poco a Escribá cuando dijo que lo de jugar con dos puntas, ¿no? Porque pierdes presencia. En la presión, Juliano se encontraba muy solo. Y como bien decís, la posición de Bermejo, que es en principio en la que más cómodo debería sentirse. Pero yo creo que hubo dos razones, ¿no? De la que no apareciera tan claro y el juego no fuera tan vistoso y además con posibilidad de peligro, que yo creo que sorprendió que el Lugo no saliera más a por el partido. Yo creo que el plan podía ser pensar que el Lugo iba a ir más arriba y meter un jugador por detrás de los centrocampistas. Y que luego no hubo apenas movilidad en los primeros 30 minutos y muy poca precisión ni intención de meter balones interiores, ¿no? La única salida, al final eran los centrales los que combinaban con algún pivote, pero eran siempre los que desplazaban. Y además sin desplazar bien porque buscando a Bebé no llegaba nunca al balón. Entonces, la verdad es que ni Francho ocupaba la banda derecha ni llegaba a subir, ni Bermejo aparecía y cuando aparecía pues o perdía el balón o no era efectivo. Entonces, el partido estuvo empate a nada porque ninguno de los dos se atrevía a ir claramente por el partido pensando que era muy largo y sobre todo con mucho respeto a encajar el primer gol porque, bueno, saben los dos que con la dificultad que tienen de hacer gol, un gol en contra pues puede significar la derrota. Pero yo creo que faltó un poco de querer combinar más por dentro, de un poco de intensidad en los desmarques y de apoyos y de arriesgar un poco en el pase, que en la primera media hora apenas se vio nada de eso.
Bueno, el récord de empates a cero sigue creciendo, el octavo de la temporada. No sabe qué hacer el Zaragoza para que Manu gane la general de la porra. Acaba de entrar Manu a saludar en el chat. Aprovechamos para saludarle y luego repasaremos la clasificación general de la porra. Pero, Dani, yo lo que no entiendo son ese cambio, ¿no? Ese tan drástico que hay cuando pisas el área. Que parece que se te derriten los pies, ¿no? Simeone, por ejemplo, que venía de fabricarse la acción de siempre en Málaga, robando el balón ante el central, ante el portero, pisa el área con una portería vacía y no se atreve a tirar. Pero el otro día es que empezó la acción que parecía un superhéroe de la Marvel, ¿no? Y cuando llega al área. Se le terminan los superpoderes. Es como si Superman se convierte en Clark Kent justo antes de disparar. ¿Cómo se explica, si es que hay alguna explicación? Ya lleva 9 jornadas sin marcar un gol. Daba la impresión de que Lugo podía ser el partido en el que se volviera a encontrar con el gol, ¿no? Es tu única referencia ofensiva. Lo comentaba Escriba, que igual, si tuviera más experiencia, más trayectoria en el fútbol profesional, quizá esta sequía le estuviera afectando menos, ¿no? Pero cuando eres joven, todo lo vives por primera vez y todo te puede afectar más. Necesitamos que Juliano marque pronto, más que nada porque se vuelva a reconciliar con la portería rival y porque una vez descartada la posibilidad de que llegara Álvaro Jiménez, que el otro día me parece que nos hubiera venido más que bien contra una figura como Álvaro, es que hasta que no te vuelva Zon y como siempre parece que faltan 2 semanas, es que estás a expensas y reducido a los disparos de Bebé. Es que es increíble.
Sí, bueno, podemos recurrir un poco al tópico que se viene utilizando en las últimas temporadas, ¿no? Que son las rachas. Y es verdad que llevamos 3 temporadas prácticamente igual y siempre se escucha lo mismo, ¿no? Que cuando entre el primero empezarán a entrar los demás. Y yo tengo que decir, además creo que lo dije aquí ya hace mucho tiempo, que en los entrenamientos que le hemos podido ver, sobre todo en los que yo personalmente he podido ver completos del Real Zaragoza, creo que Simeone es posiblemente el mejor definidor que tiene el equipo. A Bebé no tengo la suerte de haberle visto demasiado, así que no puedo decir mucho de él, pero Pero sí que creo que Simeone es un jugador que una situación normal define bien. Lo que pasa que, pues eso, a esa situación normal le tienes que empezar a poner complicaciones, ¿no? Le tienes que poner un ambiente hostil, un momento de juego, de partido que ya cambia las tornas, le tienes que poner, pues eso, nueve jornadas consecutivas sin marcar. Es una serie de implicaciones que complican mucho la ecuación y que seguramente, pues como decía Escrivá, ¿no? Dentro de 2-3 años Simeone no tendrá y será un fantástico futbolista. Y yo creo que hablamos mucho de este Real Zaragoza, pero creo que era Chema el que sacaba el otro día un artículo en el que hablaba de que según el Big Data, el Zaragoza había perdido como 7 goles, o sea, 7 puntos creo que eran por goles esperados. O sea, porque no había marcado lo que se esperaba a nivel de ocasiones creadas. Y es una cuenta que sigue sumando. Que podríamos poner otros 2 puntos más en el partido del Lugo, ya serían 9, podrías estar casi a la altura del Burgos. O sea, es una locura lo que está perdiendo este equipo simplemente por la falta de gol que está teniendo y lo difícil que se pone la temporada simplemente por eso, ¿no? Por un detalle que al final es lo que más cuenta en este deporte, obviamente.
Más que el Big Data con los fines de semana que nos da con magníficos, ¿no? Como para tenerlo demasiado en cuenta, pero sí que es cierto el reportaje que comentas. El viernes estará Chema aquí en el directo, en la previa contra el Leganés, y le preguntaremos por ello. Más allá de la estadística avanzada, Pablo, sí que hay en estos últimos 2 partidos, en fuera de casa, ante rivales que están en descenso directo como el Málaga y el Lugo, sí que puedes hacer la cuenta, algo de fútbol ficción, ¿no? Pero puedes hacer la cuenta de que si anotas los goles prácticamente hechos que te habías fabricado tú, la de puerta vacía en la Rosaleda, te vas 0-1 al descanso, es posible que quede ahí el Málaga no remontara, ¿no? Y se creara un incendio en la segunda parte, y luego el otro día con las de Giuliano, que Wally ya estaba en el suelo. Que Wally ya se había vencido. O sea, era relativamente sencillo para un futbolista profesional el encontrar el espacio. Y luego la acción última entre Larra y Gueye, que también era, bueno, pues encontrarse y rematar a portería vacía. Ahí es posible que tú tuvieras 5 puntos más. Y 5 puntos más es estar hablando de tener 40 puntos. Tener 40 puntos estarías empatado con el noveno. Es decir, al final. Menos mal que has cerrado tu puerta, menos mal que has frenado esa sangría, esa hemorragia de 7 goles en 2 partidos que se nos llevaba por el sumidero, pero es que si por lo menos metes las que tienes a puerta vacía, estarías con 40 puntos y no te digo que estuvieras salvado, pero con 12 jornadas por delante lo veríamos todo muy cerca, ¿no?
Indudablemente. Sí es más fútbol ficción en Málaga porque... luego al final el resultado fue muy abultado, pero sí es verdad que el plan de partido era marcar antes al Málaga y que se tuviera que volver un poco loco dada la situación, ¿no? Entonces fue totalmente al revés. Ayer si hubiéramos marcado, yo estoy convencido que el Lugo no hubiera tenido reacción, porque lo único que tuvo fue al final, jugándose como se están jugando, salir de una situación muy complicada, y lo único que tuvieron fueron un par de remates muy tibios a las manos de Cristian. Los fallos pues se repite, ¿no? Es lo que más se repite, de situaciones muy claras, que tú puedes fallar un remate. El otro día, por ejemplo, la más clara, que es de Giuliano, es que al final hablamos de Giuliano que falla goles, pero es que se los genera prácticamente él solo siempre, ¿no? El de Málaga se lo genera, roba el balón, regatea, y en esa jugada está muy claro que él confía más en su velocidad que en su pierna izquierda. Entonces, al final falla, pero es por eso, ¿no? Porque tiene mucha confianza en la velocidad, en lo que avanza, y no en el remate con la izquierda. El de ayer es que lo hace maravillosamente bien, porque hace un cambio de dirección, un cambio de ritmo que te deja todo el mundo parado, y cuando se planta delante de Wally es que además golpea al lado contrario, pero quiere ajustar tanto, va tan tenso, no sé cuál es la razón, que al final termina echándola fuera. Ese, además, yo creo que la del otro día, bueno, me puede llegar a pesar, pero yo creo que esta de Lugo es más clara. Y puede hacer más daño moralmente, ¿no? Porque el jugador sí que lo había hecho todo bien, incluso el golpeo, tirando casi con el cuerpo a Wally y golpeando al otro lado, ¿no? Al final lo que les echas fuera. Y luego la otra jugada, pues no sé, o sea, ese ir rápido cuando tienes que ir un poco más lento, ir lento cuando tienes que ir un poco más rápido, ¿no? Porque al final es lo mismo, un balón que la repelea de una manera buenísima, lo consigue, y luego tienes dos opciones. La primera es disparar, que nadie comenta, pero tiene posibilidad de disparar el gol y con muchas opciones de marcarlo. Vale, no tienes confianza, dale tiempo a Pape, que se había salido hacia atrás para dar un apoyo o no caer en fuera de juego, y tienes que darle tiempo. O sea, no puedes lanzar ese balón como si estuvieras en la banda. Son cosas de ansiedad, de falta de estar ahí habitualmente y bueno, pues detalles que te hacen estar donde estás y de la manera que estás, ¿no? Sufriendo cuando, como dices tú, con poco acierto, no con suerte, no hablemos de suerte, sino de acierto, con un poco más de acierto en ocasiones muy claras que has tenido, pues estarías ahora viendo la liga de otra manera, mucho más tranquila.
Se nos baja la persiana, se nos baja la venda a los ojos, y cuando hay que tener ese momento de pausa, pues somos incapaces, ¿no? En la jugada que comentabas antes, Pablo, es cierto que además de Pape estaba también Bada detrás, que yo creo que es el movimiento que hace Pape de atrás adelante, ¿no? Porque intenta darle un apoyo atrás, ve que ya está Bada para esa asistencia de Larra. Se va demasiado atrás, me da a mí la impresión, y luego cuando quiere recuperar ya está algo lejos y no le favorece ese envío excesivamente fuerte sin ningún sentido. Es cierto que si tú lo envías muy flojo, cabe la posibilidad de que portero o defensa lo intercepte, ¿no? Pero entre mandarlo muy flojo y con la intensidad, con la fuerza que lo envió Larra, me parece que hay un término medio, y en ese término medio estaba el gol de Pape Dani, que fue el primer cambio. Escribá volvió a hacer cuatro cambios, no gastó los cinco, hizo tres ventanas. La primera fue Gueye por Bermejo, en la segunda, que a mí es la que más me desconcertó, entraron Bada, que está jugando infiltrado, según ha comentado Santiago Valero en el Periódico de Aragón, estos últimos partidos, por un golpe en las costillas, por una fisura en las costillas. Entró Bada por Francho para jugar por derecha. Entró también Larra por Luna, parecía que tenía alguna molestia en el gemelo, también estaba amonestado, y luego terminó entrando Puche por Juliano. Cuando entró Puche por Juliano en los últimos cinco minutos, tampoco jugó Puche por fuera y centró a Bada, sino que mantuvo a Bada por derecha y a Puche arriba con Gueye. A mí me da la impresión de que ningún cambio mejoró al equipo, entendiendo que tampoco tienes un banquillo con muchísimas opciones, ¿no? Pero Gueye, yo creo que jugó para ser Pape, o para lo que ha demostrado Pape esta temporada, mejor dicho. Creo que jugó unos minutos menos desesperantes de lo habitual. Daba la impresión de estar mejor conectado con sus compañeros. Es cierto que no ganó un balón en largo, es cierto que no bajó una pelota, que le costaba un montón asociarse, pero bueno, pues dentro de lo que cabe no fue tan desesperante como en partidos últimos, ¿no? Yo quitar a Francho no lo entiendo, la verdad. Tampoco entiendo jugar con Bada por derecha. Me parece que Bada por derecha es su peor posición de largo. Luna es cierto que estaba amonestado, estaba con molestias en el gemelo, pero creo que luego se lo preguntaremos a Pablo. Me parece que volvió a hacer un muy buen partido, especialmente a partir de los 10-15 primeros minutos, cuando superó esa amenaza de Moyano, que fue de los mejores del Ibiza. Y luego, pues para poner a Puche de delantero, no sé, está siempre la opción de Pau Sanz, que es más delantero que Puche, ¿no? Para esos 10 minutos finales. No sé tú qué valoración haces de los cambios, Dani, qué te parecieron, y si hubieras hecho quizá otros.
Es que yo creo que las radiografiado bastante bien.
Hay que llegar a los 30 minutos como sea, Dani, perdón.
No añadiría mucho más. Es verdad que quizá extraña, pues no ver al Arcón, que no lo hemos visto demasiado. Es verdad que la impresión que nos ha dejado hasta ahora es que es bastante tibia. Lo mismo con Pau Sanz, ¿no? que es un futbolista que los minutos que ha tenido lo ha hecho bien, y extraña que cuando necesites gol, pues a lo mejor el futbolista con más gol de todos los que tienes, porque al final tiene una ventaja que no tiene Simeone, por ejemplo, ¿no? Que Sanz es un futbolista que viene de hacer bastantes goles y esa confianza se la presuponemos, al menos la tiene que tener porque ha metido muchos goles esta temporada y lo ha estado haciendo muy bien. Entonces, sí que es verdad que seguramente ese cambio de Puche llamaba más o las ganas que teníamos la mayoría eran de ver a Pau Sanz y el resto, pues un poco lo que comentas, ¿no? Bada, si no está bien y además lo pones en un lugar que no es el suyo, pues aporta muy poquito. Pero bueno, es que al final lo hemos visto toda la temporada, ¿no? Es el jugador que de una forma o de otra siempre acaba entrando en los partidos. Hasta la fecha ha sido casi siempre como titular, ahora parece que con esas molestias, esos problemas de fisuras en las costillas, entra desde el banquillo. Pero es eso, ¿no? Yo creo que el equipo tiene pocos recursos y que últimamente tampoco Fran Escriba está acabando de la mejor manera posible.
Terminamos el postpartido, terminamos el toco y me voy, Pablo, haciendo bueno pues un análisis de la línea defensiva, de haber vuelto a mantener durante dos partidos la portería a cero. Es cierto que contra el Lugo, que es uno de los equipos con menos filo y menos peligro de la categoría, pero también contra el Burgos, que no marca muchos goles. También es verdad que es posible que llegara a la Romareda con la sensación de que el empate le podía valer, pero al final es un equipo que está séptimo y está peleando el play. Veremos contra el Leganés este fin de semana, que es un equipo con más potencial, por más que venga de perder 0-1 contra el Ibiza, pero tiene futbolistas además de Narváez, que se lo preguntaremos también a Pablo Carreras a lo largo de la semana, ¿no? Pero tiene futbolistas con bastante caudal ofensivo, por supuesto el Pepino Muñoz, Arnaiz, que creo que es un jugador de primera división. Veremos qué tal se comporta el equipo defensivamente contra el Leganés, pero contra el Lugo me parece que volvimos a estar intensos, serios. Nieto yo creo que sufrió los últimos 15 minutos, pero el resto del partido cuajó un muy buen encuentro. Jair, por suerte, al que parece que hoy se va a hacer oficial su renovación, y si no a lo largo de la semana, creo que hizo un partido bueno pues rozándolo sobresaliente. Luna tenía una exigencia importante con Moyano y me parece que sacó el examen con nota. Y Cristian no pasará a la historia por haber subido al área y rematado un centro y marcado un gol en el añadido, como pasó hace dos años, pero detuvo un cabezazo ganador de Alberto Rodríguez, el central del Lugo, que menos mal que lo paró, porque si no estaríamos hablando de otra cosa a día de hoy, ¿no? ¿Estás algo más tranquilo, Pablo? Porque yo te veía preocupado, como por supuesto estábamos todos, ¿no? Pero te veía muy preocupado después de los tres goles en Málaga y de haber encajado siete goles en dos encuentros.
Sí, sin duda, estaba preocupadísimo porque la salvación tiene que pasar por la portería cero. O sea, no tenemos otra opción, dado lo poco goleadores que somos. Entonces, es básica mantener la portería cero. El equipo lleva dos partidos, el otro día en Lugo, que defensivamente estuvo bastante solvente, poco exigido. Y la línea defensiva, pues bueno, con muchas ayudas y los jugadores creciendo, ¿no? Yo creo que Nieto poco a poco se está haciendo con el sitio y está convirtiéndose en jugador que lo está haciendo bien. Está en un tono bastante regular, muy regular, diría yo. Y Luna me gustó mucho. Sí, es verdad que no estuvo los últimos minutos, que más que peligro, la sensación de que te puede pasar de todo, de que va a caer la tostada del lado malo, y que te pueden hacer gol hasta en un rebote, ¿no? Porque sí es verdad que tuvieron un par de acercamientos en Lugo, pero con disparos muy inocentes. Incluso el último remate, por suerte no estaba Cris Ramos, porque ese balón aéreo en el punto de penalti hubiera sido otra cosa seguramente. Muy solventes y muy importante que cojan confianza, que vayan creciendo, porque va a ser falta, o sea, va a hacer mucha falta. Y en cuanto a Luna, creo que creciendo también. El problema, yo es que estaba viendo el otro día el partido y apunté, me parece que hay un minuto, un centro que realiza, creo que es en el 68, y que después la cámara se va con la jugada y él queda como estirando los gemelos. Bueno, cosas normales, no tiene mucho ritmo, la tensión y el cambio de ritmo se notan, pero yo creo que demostrando que puede ser un jugador en el que confiar y que de aquí a final de temporada puede tener la opción de jugar muchos partidos.
Se repite, ¿no? La sensación cronológicamente también fue entre el 65 y el 70 contra el Burgos en casa, cuando Luna tuvo que ser retirado por molestias en los gemelos, por estirar. Bueno, pues confiamos en que conforme avancen las jornadas y siga de titular, porque yo creo que contra el Leganés, aunque Gámez haya vuelto ya de la sanción, Luna va a continuar de titular. Ya no ocurra. Sirva, y de aquí despedimos el postpartido, el toco y me voy, sirva como detalle que con sus primeros cambios, Joan Carrillo, por cierto, destituido como entrenador del Lugo 24 horas después de la derrota, con los primeros cambios, Carrillo metió a Moyano por dentro. Cuando en la primera parte, tanto Moyano por una banda como Aviles por la otra, creo que eran las principales amenazas del Lugo, ¿no? Vio que Luna le estaba ganando el pulso y lo puso por dentro. Luego es cierto que en los últimos cambios, ya con Larra además en el lateral derecho, volvió a poner a Moyano por fuera, pero creo que fue un examen exigente para Luna y volvió a cumplir, especialmente en defensa. Bueno, pues lo hemos conseguido, ¿eh? No sé cuántos empates a cero más aguantaremos, pero un nuevo toco y me voy, un nuevo análisis postpartido de 30 minutos. Lo dejamos aquí, continuamos con quienes estáis en directo en nuestro canal de Twitch. Un abrazo, chao.
Toco y me voy, tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia.